una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este programa donde vamos a platicar de lo increíble y sí, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la gran oportunidad de platicar de temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros, ya sabes, utilizando nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú quieras.
Saludamos también a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. Desde los antiguos mitos hebreos hasta la cultura pop actual, Lilith ha sido retratada como un ser oscuro y seductor, madre de demonios, súcubo, la serpiente del Edén. Su historia está llena de misterio y terror. Desde tiempos ancestrales, su nombre ha sido sinónimo de terror y misterio. ¿Fue la primera esposa de Adán, la serpiente que tentó a Eva, o el primer vampiro de la historia? Ha sido el misterio de la primera mujer rebelde vinculada a la oscuridad, el deseo prohibido y los seres de la noche.
¿Qué te parece el tema para hoy?
Hoy, el oscuro misterio de Lilith, demonio seductor.
Vaya que sí, te invitamos a que tú participes con nosotros y Ya tenemos la primera llamada, primera.
Sí, vamos a iniciar en Utah. Aquí tenemos con nosotros a Eli, bienvenida.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Buenas noches.
Hola, mi querida amiga, buenas
noches. Qué gusto saludarte.
Sí, siento como si fuera la primera vez porque nunca había hablado de noche. Más de mañana.
Cierto.
Me parece excelente que además nos quieras compartir una experiencia bastante extraña.
Sí, saben que esto no me pasó a mí, le pasó a un familiar mío y pedí permiso para poder contar la verdad porque como no es propia, pues dije voy a pedir permiso.
Sí, claro.
Y si me dieron permiso, entonces sí, se las voy a contar.
Ah, ok.
Esto pasó hace muchos años, estamos hablando que pasó hace como unos 30 años.
Ok.
O más, sí. Resulta que mi tío, era en tiempo de calor y mi tío llegó del trabajo y llegó como, entró a su casa y llegó como asoleado, le decimos asoleado, no sé si ustedes también usen esa palabra para cuando llegas cansado y llegas como que muy cansado y estás haciendo mucho sol, ¿no?
Sí, sí, uh-huh. Sí.
Entonces, igual, okay. Entonces, pues él llegó, entró a su casa, pero ellos en la entrada de la casa tienen como un tipo zaguán y tenían una banca ahí, ¿no? Entonces él llegó y se sentó en la banca y pues como a descansar, ¿no? Del trabajo y todo en lo que entraba a su casa. Entonces resulta que en lo que estaba él ahí sentado, llegó un amigo de él, un conocido de él, y se sentó junto con él, ¿no? O sea, llegó y lo saludó y se sentó. Entonces, pues él empezó a decir que cómo estaba, ¿verdad? Que, pues sí, pues saludando a su conocido, ¿no?
Sí.
Entonces este señor le empezó a decir que necesitaba que le hiciera un favor. Y mi tío le dijo, sí, dice, que necesita, ¿verdad? Le dijo, necesito que vaya a la casa con mi esposa y le diga, por favor, que yo tengo un dinero en una puerta. Uh-huh. Este señor le estaba explicando que tenía una puerta de madera y la puerta tenía como una tabla atravesada en medio de la puerta. Y resulta que le dijo que ahí tenía dinero el señor guardado.
Sí.
Pues dice mi tío que pues, o sea, que como que cuando el señor le empezó a decir, ¿verdad?, que le hiciera el favor y todo eso, ¿no? Dice como que él, pues, de lo mismo que venía cansado del trabajo, porque mi tío trabajaba en una mina.
Sí.
Entonces venía como que muy cansado del trabajo, por el sol, por la caminada y todo, ¿no? Entonces, como que no, al principio no captó, sino sí, que le dijo, bueno, dice, ¿por qué no vas y le dices tú, verdad, a tu esposa que lo saque, el dinero, ¿no?
Sí, pues sí.
Dijo, sí, pues lógico, ¿no? Dice, le dijo, yo no puedo ir. Dijo, entonces dijo, pues a lo mejor se pelearon, ¿verdad? Y no puede ir a la casa.
Sí.
Le dijo mi tío, ¿qué? Dice, está bien. Sino que dice que mi tío, que empezó a sentir como que ya no estaba haciendo tanto calor como él sentía, porque venía muy acalorado, y de repente como que ya no sintió como que muchísimo calor, como que ya estaba sintiendo hasta frío, ¿verdad?
Sí.
Y dice que de repente se le vino a la mente que este señor ya estaba muerto. Uh-huh. Y le dijo a mi tío, ¿y usted no está muerto? Y el señor le dijo que sí estaba muerto, Gina. Le dijo, uh-huh, sí, dice, nomás que mi familia tiene un problema muy grande, le dijo. Y me pude venir contigo para que tú fueras y les dijeras dónde estaba ese dinero.
Sí.
Dice, porque me permitieron venir contigo, dice, pero no me puedo acercar con mi familia. Uh-huh. Y total de que mi tío sí fue y le dijo a la familia, ¿verdad?, que ese dinero estaba ahí y todo eso, pero mi tío sí duró enfermo varios días y lo tuvieron como que curar como de espanto y no dormía y todo eso. Entonces fue una historia muy muy rara, ¿verdad?, porque sí es muy muy rara y pues muy sonada en la familia, por lo mismo, ¿no?, de que pues sí, como una persona se va a presentar que ya está muerta como si estuviera viva, ¿verdad?
Fue una impresión muy fuerte para él.
Sí.
Y es que uno no puede entender cómo una persona que falleció puede alguien verla, platicar, interactuar, ¿verdad? Es algo que no podemos comprender.
Sí, luego pues él lo estaba viendo como una persona viva, ¿verdad? Porque, o sea, hasta que él se acordó que sí estaba fallecido la persona. Entonces, esto resulta, Gina, de que me acordé también, porque hace unos días mi hermana me dijo que mi tío ya está muy mayor y necesita una silla de ruedas.
Sí.
Entonces, mi tío está usando una silla de ruedas que ha sido de tres personas que ya fallecieron. Dice que está como nueva, ¿no? La silla no está en mal uso.
Bien cuidada.
Pero, muy bien cuidada. A lo mejor las personas lo usaron muy poquito, ¿verdad? Sí. Pero han fallecido tres personas que han sido dueñas de esa silla, ¿no? Como que ha estado como en la familia. No en la de nosotros, pero por parte de sus hijos que están casados y como que se van, se mueren y luego ya se van dando la silla, ¿no? Algo así entendí.
Sí.
Y les dice mi tío que él no quiere esa silla porque él ve que está un muerto sentado en la silla y que se le queda viendo feo. Y mi primo, el que le estaba contando a mi hermana, él como que no creía y pensaba que mi tío estaba como alucinando, como que no cree mucho, ¿no? Entonces le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Le digo, es que mi tío sí puede ver cosas, le digo, entonces él sí está viendo a alguien en la silla. Le digo, pero ya que le compren una silla, le digo, pobrecito, porque pues sí está viendo a alguien, ¿verdad? Yo sí creo que esté viendo a alguien que está en la silla.
Además se siente incómodo, e incluso se puede sugestionar que le puede pasar lo mismo por usar esa silla, ¿no?
Pues yo pienso que sí, aparte de todo, ¿verdad? Porque pues como ya tres personas han muerto, que han usado la silla, yo creo que a decir, esta silla ya está maldita, ¿no? Ya tiene algo.
Sí, algo así, ¿eh?
Sí, pues eso era lo que les quería comentar de mi tío. No es un relato muy, muy largo, pero esa es la historia de él.
Pero impresionante el hecho de ponernos en los zapatos de él. Claro que sintió una sensación bastante extraña y que le perjudicó incluso algún tiempo físicamente, ¿verdad, Deli? Nosotros te agradecemos que te hayas reportado y ya sabes que siempre estamos abiertos a escucharte.
Sí, muchas gracias y pasen feliz noche. Aquí sigue nevando. Tenemos el día que nos ha estado cayendo nieve y aguanieve, así que...
Mira nomás.
Está rico el clima.
Saludos hasta Utah,
nevado. Un abrazo.
Un abrazo.
Buenas noches, adiós Nachito, adiós
Nina. Adiós, que estés muy bien. Vámonos a una pausa y regresamos al Miedofón 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Mi psicólogo me dijo que estoy obsesionado con la venganza, pero esto no se va a quedar así.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. La figura de Lilith ha fascinado y aterrorizado a la humanidad durante siglos. Su nombre resuena como un eco sombrío en las antiguas tradiciones y los relatos esotéricos, ¿eh? Emerge como la encarnación de la oscuridad y el deseo prohibido. Según antiguas leyendas, Lilith fue la primera esposa de Adán, creada del mismo polvo que él y no de su costilla, como Eva. Rechazó someterse a Adán, lo que provocó su expulsión del Edén. Llena de ira y de dolor, se refugió junto a demonios en las orillas del Mar Rojo, donde dio a luz a criaturas infernales y juró vengarse de la humanidad. De ahí que empieza todo un recorrido que tiene una liga con el mal.
Hola Gina y Nacho, soy Marco Antonio Pérez de Tijuana, Baja California.
Saludos.
Y los escucho en Portland, Oregon. Les voy a contar un relato que sucedió en la casa donde viví mis primeros 5 años. Bueno, ahí cada fin de semana se reunían como unas 3 familias a jugar lotería y a veces se quedaban hasta medianoche, y hasta que una vez los asustaron porque ellos usaban frijoles para marcar las cartas y de repente escucharon como que se aventaron un puño de frijoles en la puerta de la estufa de la en la cocina. Ellos jugaban en la sala y se asustaron todos. Y también en esa casa pues se escuchaba en la noche como si se cayeran los platos, se oía como que si se rompían los platos, pero al siguiente día estaba todo normal. También un día estaban tendiendo la ropa que habían lavado y se reventó la cuerda porque la tenían de una esquina de la casa a un árbol y ahí colgaban toda la ropa, pero se despegó esa cuerda y se cayó toda la ropa y pues la tuvieron que enjuagar otra vez para colgarla de nuevo. Pero cuando terminaron de colgar toda la ropa, otra vez se cayó toda la ropa, pero esta vez la cuerda quedó intacta, o sea, solamente la pura ropa se cayó, pero la cuerda quedó donde mismo estaba amarrada todavía, como que si alguien la haya tirado a propósito, y era demasiada ropa. Y pues hay muchas otras cosas que después se los voy a contar para no ser tan largo. Ok, adiós. Hola Gina y Nacho, soy otra vez Marco Antonio Pérez de Tijuana, California, y los escucho acá en Portland, Oregon. Y ahorita me acordé de otros sucesos que pasaron en la casa donde vivía.
Muy bien, amigo.
Cuando tenía 5 años yo. Pues ahí en Año Nuevo se apareció una persona porque estábamos todos conviviendo y estaba una persona sola en la sala, ahí sentado en el sillón fumando, y pues como eran como pues 3 o 4 familias y todos se quedan como diciendo ¿y ese con quién vendrá? Pero pues nadie decía nada, y hasta que de repente hicieron la cena y después dice hey, vénganse a comer, y no decía nada, dice ¿y ese de quién, con quién viene o qué? Y nadie lo conocía, y ya en lo que se están preguntando todos que con quién venía, ya cuando voltearon ya no estaba esa persona. Y en esa casa se aparecía un niño también que quería, cuando llegaba mi papá, a veces, una vez se le apareció, ya estaba atardeciendo y le dijo que si quería ir a jugar con él. Y le dijo que no, que ya se fuera a su casa. Y le dijo, ándale, dice, como ahí había una torre de esas de luces, por donde pasan los cables de la luz, dice, vamos a subirnos, dice, y ahorita que me baje, pues ya, yo ya me voy a mi casa y ya tú te metes a la tuya. Y mi papá dice, ok, ya no más porque lo vio que iba allá para arriba, como que se preocupó, y dice, mejor voy a estarme aquí por si no se vaya a caer o algo. Y ya le chifló y el niño ya estaba hasta mero arriba de la torre, y como esas, las torres son muy altas, y mi papá se asustó, él dice, voy a ir a tratar de bajarlo con cuidado para que no se vaya a caer, y apenas iba como a la mitad y le chifló y el niño ya estaba abajo, y mi papá se asustó mucho y se metió a la casa bien asustado, ya ni podía hablar de la impresión. Y pues ahí pasan varias cosas, como la casa esa estaba a la orilla del cerro y pues para arriba estaba un panteón. Ahí se ven como muchos aullidos, como de lobos. Las ventanas se miran sombras raras, así como de demonios o algo así. Y esta vez tenía más de 20 años que no iba para Tijuana, y esta vez fui y quise buscar esa casa, y mi hermana me dijo que ya la habían tumbado, que porque una amiga de ella compró ese terreno y tumbó la casa vieja y hizo una casa nueva, pero dijo que cuando tumbaron los cimientos de la casa, que había frascos como de brujería que tenían como pedazos de piel con pelos y muñecos, y pues esa es la razón por la que asustaban antes mucho en esa casa, pero creo que ya no asustan porque ya tiraron todo eso. Bueno, pues espero les guste este relato.
Ok.
Y después les cuento más. Tengo más relatos.
Bueno, claro que sí, mi querido Marco. Cuando gustes. Oye, pero me quedé pensando. Entonces no era el niño lo que vio ahí arriba. ¿Qué era? ¿Cuál sería la intención? Tal vez de que subiera y entonces sufrir un accidente. Afortunadamente lo alcanzó a ver que ya el niño estaba abajo, o sea que no era lo que él vio. Qué extraño relato, y que si a veces suceden cosas siniestras, no me cabe la menor duda.
Claro, saludos a María Suara Gómez, que nos está escuchando allá en Monterrey, y Juan Diego de Mazatlán, que son fieles escuchas de La Mano Peluda.
Claro que sí, y pues vamos a continuar, tenemos más audios que ustedes nos han enviado. Saludo a Mora Morita, que nos está saludando, Gina, desde allá, desde Monterrey. Qué bueno que estás aquí. Eliuda Aguilera también está, y Martín Soto, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Ojalá hoy sea la noche en donde vamos a escuchar algunas de sus historias. Si tú eres nuevo aquí en el programa y no te has bautizado, pues es el momento de que te purifiques, relatándonos una historia, que nos comentes algo para la comunidad, porque déjame decirte que si eres nuevo, eres bienvenido. Así que vamos a continuar. Tenemos audios que nos han enviado. Tú también puedes grabar uno y compartirlo aquí con nosotros, como esto. Miren.
Hola, Gina y Nacho. Buenas noches. Me encanta su programa. Bueno, gracias. Creo que ya habíamos platicado hace ya un buen ratito di mi testimonio, ¿no?, sobre la Llorona. Pero hay un detallito que quería comentar respecto. Es que es un tema muy, muy interesante, ¿no? Porque también hay una teoría, una hipótesis de que dicen que también, que pues ella llora, que lloraba por la muerte, ¿no?, de sus. Si no me equivoco, cuando los españoles mataron a los que tienen que ver con de otra raza, ¿no? Como los aztecas y toda la que es
Sí, las civilizaciones de aquí, de diferentes culturas, nativas, ¿no?, de aquí, y, ¿no?,
etnias,
okay.
Y yo recuerdo perfectamente, y un detalle que se me olvidó decirles es de que mi experiencia, el testimonio que les comentaba, era que en ese tiempo, cuando yo la escuché, que de hecho pues era una madrugada, y obviamente yo estaba acostado, porque en ese tiempo, me acuerdo que esa noche yo me desvelé, pero yo no estaba totalmente dormido, ¿no? Y pasó con lo de mis perros, que la oyeron, y que que una de las perras, una chiquitita, fue la que le enfrentó, ¿no? Y fue la que, digamos, que le ladró mucho, y fue la que la encaró. Y lo que yo recuerdo muy bien es de que en ese tiempo, de hecho yo lo he escuchado por otro lado, en otros canales, que cuando sucedió lo del terremoto del 2017, y ustedes saben que fue en septiembre, y sí, se dice que efectivamente que ella se escuchó,
se manifestó, sí, aquí también
lo dijimos. Otros comentan que también es como un presagio de lo que puede llegar a suceder, ¿no? E incluso, pues no sé, digo, si esta se aparece en algún lugar o a una casa, no sé, o sea, algo por el estilo, ¿no? Pero que sí es sinónimo de un presagio. Entonces, eso es lo que se comenta.
Ok, amigo, ahorita continuamos contigo y tu relato.
El miedofón sigue listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Voy a escribir algo profundo, subsuelo.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Vamos a continuar con el relato que quedó pendiente antes de la pausa.
Y ese era mi punto a decir, ¿no? Que efectivamente cuando ella pasó por acá, por la calle por donde vivo, fue antes, mucho antes de que sucediera lo del terremoto del 2017. Y que todos sabemos cómo acabó y cómo, todo lo que pasó, ¿no? Entonces, ese era un detalle. Y tengo bien contabilizado el por qué fue en ese... O recuerdo más bien por qué fue en ese tiempo, ¿no? Porque efectivamente en ese tiempo, pues, no tenía yo los perros que yo tengo ahora. Entonces ya los últimos que quedaron fue esa chiquita y había otros que no eran míos. Okay. Entonces ya cuando yo tuve los que yo tengo ahora, ya el más grande tiene como 7 años, tengo otro que tiene conmigo 6 años. Entonces por eso llevo mi conteo, ¿no? Y sé que fue en el 2017 cuando ella se apareció por acá y obviamente se escuchó, ¿no? Y sé que fue en el 2017, antes del terremoto del 2017. Bueno, les agradezco por haberme escuchado y espero que les parezca interesante este dato.
Claro que sí.
Hasta luego y que tengan bonita noche.
Muchas gracias. Pues en estas noches, ¿no? Estuvimos hablando precisamente de ese tema de la llorona y cuando se manifiesta como presagiando desgracias, y se mencionó precisamente eso del terremoto.
Bueno, y hablando del tema de hoy, en algunas interpretaciones Lilith es identificada con la serpiente que tentó a Eva en el jardín del Edén. Su figura serpentina y sus dotes seductores la convierten en una encarnación de la muerte y el deseo. Esta conexión ha llevado a muchos a verla como el primer vampiro, una criatura inmortal que se alimenta de la esencia vital de los mortales. ¿Habías escuchado de ella? El oscuro misterio que la rodea, se dice, la primera vampiro de la historia.
Pues ahí está, y te invitamos a participar con nosotros, que nos des tu punto de vista o compartas tu conocimiento para que todo mundo también se entere de la forma en que tú has obtenido esa información, ¿verdad? Muchísimas gracias a nuestros amigos. David Núñez, bienvenido. Mari González, tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Soy Gabriela Villanueva.
Gabriela Villanueva.
Ya he hablado con usted.
Muy bien, ¿desde dónde?
No sé si me recuerden.
¿Desde dónde está?
Mire, soy de aquí, de la alcaldía Cuauhtémoc.
Ah, claro que sí,
mi querida. En la colonia Morelos.
Muy bien.
Sí, yo fui la que les marqué hace poco de lo de cuando soñé que me mordían, bueno, que me mordían la mano. Uh-huh. Bueno, y soñé de un tiburón. Uh-huh. Y en la realidad sentí que me mordían la mano. Tiene poco que les hablé para eso.
Ah, sí, muy bien, sí. Claro, amiga. Qué bueno que otra vez te reportas. Y esta noche, ¿qué nos vas a compartir?
Mire, les quiero compartir algo. Ay, Dios. Permítame.
Sí, no te preocupes, aquí esperamos con mucho gusto. Mientras, déjame saludar a Juan Murillo y a Jesús Arriaga Flores, que ya están también con nosotros en la transmisión. Francisco Herrera, gracias, bro, gracias por tu apoyo. A ver si ya estamos por ahí.
Ahora sí, mire. Okay. Resulta que anoche, bueno, yo tengo una vecinita que es uh-huh. Creo que ya les había comentado de ella, es invidente. Pero yo luego salgo a platicar con ella en las noches, ¿no? Uh-huh. Pero ahorita me desconcertó porque vino en la mañana muy asustada, según hasta llorando.
Sí.
Y me dijo que su nieta es una chica que siempre sube a atender muy noche, 12, 1 de la mañana, y ella sale a atender, sube a atender ropa aquí al piso, digamos. Uh-huh. aquí esta es una vecindad, pero es de dos pisos. Entonces, mire, me comenta que días pasados, según la chica esta, vio un niñito como un duendecito.
Sí.
Según se rumora, de hecho, aquí que hay un duende.
Oh.
Cosa que pues a mí no me consta, ¿verdad? Pero claro, lo comentan. Y otra es que anoche, le digo, me dice que anoche su nieta subió a atender. Y resulta que dice que vio al demonio arriba de aquí de mi casa. Uh-huh. O sea, en la azotea de aquí de mi casa.
Sí.
Y que la chica esta lo vio y que hasta como las garras hasta como que le hacía así y como que se asomaba para abajo viéndola a ella.
Uh-huh.
Y la estaba viendo a ella y ella dice que mientras más caminaba más grande lo veía. Pero esta señora me hizo creer que porque peleó mucho, que no sé qué, y que tengo, que incluso ella después de que estaba platicando conmigo se metió y dice que su hijo le dijo que se hiciera para allá, que porque venía muy cargada, que entró muy cargada y que hasta escalofrío le dio y que hasta las lágrimas se le salieron a su hijo.
Uh-huh.
Entonces, esta señora dice que pues el diablo era, pues se apareció por según todos los problemas que yo tengo aquí en casa. Pero mi pregunta, o sea, mi duda es, digo, nosotros no nos dimos cuenta de nada, o sea, porque pues yo vivo aquí con mi hijo y mi esposo, pero nosotros, o sea, nos metimos normal, ¿no? Bueno, yo me metí de con ella porque pues mi esposo ya se había acostado, mi hijo estaba esperándome a mí para cenar.
Sí.
Entonces nosotros de lo más tranquilos nos metimos, no sentimos ninguna mala, nada. Entonces mi duda, o sea, o quiero que me resuelva el maestro Soham, o ajá, ustedes, no sé si puedan ustedes o él. A ver, aquí la presencia del demonio, ¿para quién era? ¿Para nosotros porque apareció arriba de mi casa o para la chiquita esta que lo vio, la muchacha? O sea, ¿con quién quería hacer el acto de presencia, él con nosotros o con la muchachita esta?
Pues yo pienso que con quien lo vio, ¿no?
Entonces, o sea, pero mire, yo le digo a mi hijo que ella tiene un poquito la culpa porque ella es de la idea de que no puede uno, digamos, ahorita yo estar lavando ropa porque para ella el que yo esté lavando ropa es indicio de que se me va a aparecer la llorona y me va a decir que ella me ayuda a lavar la ropa y cosas así.
¿Cómo? ¿Eso piensa ella?
Ajá, eso dice que porque eso le decía a ella su papá cuando ella era chica y eso no las permitía según hacer labores así de lavar trastes, lavar ropa en la noche, porque dice que supuestamente se les iba a aparecer la llorona. Entonces ella como que creció con esa idea y a su nieta siempre le andaba diciendo así. Entonces le digo, de hecho, hace poco le digo que yo salgo con ella a platicar y salió, pero ella sale a pasear a su perrito y a que haga sus necesidades y lo mete y ya el perrito, pues entonces yo oí que dijo ay, se te va a aparecer, vas a ver, se te va a aparecer el duende, pero ajá, yo pensé que le había dicho a su animal, al perrito, ¿no? Que traía a ella.
Sí.
Entonces yo me reí y dije, ay, ahorita la voy a regañar porque le dice eso al perro, pero yo me sonreí así, ¿no?
Ajá.
Entonces después ella me dijo que no era, bueno, le digo, ay, ¿y ahora con quién peleas? Dice, y me dijo que su nieta había llegado y la tocó del hombro y ella pues como no ve, pues no la vio.
Sí.
Y esta niña no hizo nada y después la volvió a tocar, pero que le ganó la risa y ya se dio cuenta que era ella y le dijo, vas a ver, se te va a aparecer el duende. Esto vale. Tendrá como unas, que le diré, unas 2-3 semanas de eso.
Uh-huh.
Entonces le digo, como que yo siento que esta como que la sugestionó.
Exacto.
O le metió tanto la cabeza de que se le iba a aparecer la llorona y esta niña pues vio eso, o sea, porque digamos, usted sabe que esa presencia pues es imponente, es algo que, o sea, yo pienso, ¿no? Que si hubiera estado arriba de mi casa, como ella decía, o sea, yo hubiera sentido, o aquí en la casa se hubiera sentido algo, pues alguna forma la presencia, ¿no?
Ajá. Sí, de algún modo hubiesen sentido ustedes también la energía, ¿no? Todo. Porque eso, porque se y sobre supone, todo.
Ajá.
Adelante, amiga.
Sí, o sea, por eso le digo, entonces yo digo, pues nosotros no, y o sea, le digo, pues la prueba está, le digo, cuando yo me metí de platicar con ella, y eso porque ya son las 12, ya vámonos a meter, y que no sé qué, ah, no, no es cierto, mentira, me dijo, porque yo tenía un poco de sueño, me sentía yo cansada, y le dije yo, y me dice, no, entonces nos metimos como por ahí de las 11 y algo, hasta nos metimos un poco más temprano, porque luego nos andamos metiendo a las 11:30. Uh-huh. A veces nos ha dado de que ya va a empezar la mano peluda, vamos a meternos, porque ella también le escucha.
Eso es, muy bien.
Pero, eso es muy bueno. Pero ella hoy, o sea, ella llegó muy angustiada a decirnos que ya no peleáramos, que porque a su nieta lo había visto, y que después que ya hasta querían llevarla al hospital porque la chica no reaccionaba y no sé qué. Entonces, o sea, yo me quedé con, le digo a mi hijo, uh-huh, ¿sabes qué? O sea, voy a hablar al programa pues para que me quiten eso, o sea, uh-huh, porque ella dice que quiere que mi hijo suba a echar agua bendita a la azotea, que porque su hija. Entonces le digo a mi hijo, pues es que los que tienen que hacer es ellos, porque pues los que lo vieron fueron ella, no nosotros.
Uh-huh. Claro. Y sí existe la posibilidad de que si están peleando, pues sí se generen energías negativas, ¿verdad? Pero en todo caso, sí, 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 mi querida amiga, vamos, si va a haber una manifestación en tu casa, en donde tú la puedas ver, en donde tú la puedas sentir, créeme que si se juntan las condiciones, ahí se va a ver, ¿no? O sea, vamos, es una realidad también que las peleas generan muchísima energía de baja vibración. Eso no se duda, ¿no? Pero en todos lados hay peleas.
No, o sea, de hecho, yo estoy consciente, ¿no? Y sí, digo, okay, sí las hay, porque mire, habíamos estado bien mi esposo y yo, de que, pero pues fue un pequeño detalle, ¿no? Mire, ahorita ya no se tocó el tema, la causa del pleito, pues ya no se tocó el tema, ya yo le hablé ya como si nada hoy, uh-huh, porque tuve que salir a arreglar un asunto, y o sea, ya no se tocó el tema, y mi hijo y yo pues estamos bien, mi hijo me acompañó al asunto que tenía que arreglar, entonces digo, ya no hubo motivo, ya no hay discusión, o sea, el problema fue la discusión fue anoche y ya. Uh-huh. Digo, sí, sí existen, y estoy bien consciente, sí, como dice usted, sí, sí eso genera malas energías, yo lo sé, pero claro, o sea, yo digo, al grado así de que, como dice ella, que se apareció justo arriba, uh-huh, de mi casa, o sea, como que, no sé, no, pues tengo mis dudas.
Ok, o sea, ahora, respecto a, tómalo filosóficamente, ¿no? Lo hizo por tu mal, ¿no? Sí, o sea, pues ya no se peleen, nada más. Es una forma de decirles, una forma de, uh-huh, de comentarles a ustedes que pues ya se la lleven tranquila, que ya no se estén peleando. A lo mejor también no lo hizo por afectar, ni mucho menos, ¿no? Y yo creo que tú tampoco, ¿verdad? Uh-huh. Entonces,
No, o sea, aquí el problema es que hasta vino llorando y sí, temblaba, y o sea, como que nos quiso hacer culpables, a sentir responsables, uh-huh, de lo que pasó, y digo, como dice usted, ¿no? O sea, si hubiera sido que en nosotros, ahora como yo lo digo, si hubiera sido por la causa de nosotros, pues yo digo que se nos hubiera presentado aquí en la casa, adentro, a alguno de nosotros, ¿no? Como así que es. Bueno, yo lo siento así, ¿no? Uh-huh. Que si hubiera sido esa la causa, sí. Ahora mire como Nachito, como dice mi hijo, aquí tenemos unos vecinos justo al lado. Uh-huh. Y también pelean como no tiene, o sea, tiro por viaje, sí, o sea, se oye que. Entonces dice mi hijo, mamá, entonces no solamente nosotros peleamos, dice, ahora mira, ella sus hijas de ella tiene dos hijas que son cuatas. Acaban, uh-huh, de pelear también, mamá, todo eso, ¿tú crees que no llene de energía el lugar? O sea, como que nada más nosotros. Y dice, a ver, los vecinos de aquí al lado pelean hasta más que tú y mi papá, dice. Y, uh-huh, y
mira, hay algo no muy sencillo, mi querida amiga, y yo creo que ya con esto nos despedimos, porque sí entendí perfectamente tu problemática. Es como las enfermedades, mira. Si, por ejemplo, hay un virus de gripa, ¿a quiénes les va a afectar menos el virus? A los que tengan mejores las defensas, ¿no? Los que tengan bajas los que tengan bajas las defensas, pues eso les va a pegar más fuerte el virus, ¿verdad? Entonces por ahí pues hay que tomar esas precauciones, ¿no? Si estamos con una familia que no hay armonía, porque es normal que de repente haya disgustos en las casas, ¿no? Que haya peleas, haya conflictos, pero no pasa de eso, ¿no? Sabemos que sí, nos podemos pelear, pero como familia nos amamos, nos queremos y procuramos hacernos el bien cada vez que se puede. Entonces por ahí,
exacto,
mientras ustedes estén tranquilos, mientras ella esté tranquila, no tiene por qué tener miedo, nada más que, como tú comentas, está demasiado sugestionada y tiene ideas que desde niña pues le generaron un trauma, ¿verdad?
Ajá.
Eso significa que ella es una persona de poca fe, que tiene pocas creencias en lo que a ella le puede traer tranquilidad.
Pues mire, no, pues según ella no, porque, o sea, es lo que yo, ahí entra otra contrariedad, porque pues ella es tan, ella dice tener tanta fe que ella ha seguido, o sea, ella ha soñado con la presencia de Cristo, ha soñado a la Virgen de Guadalupe, que la tiene de frente, entonces,
pues dile, muy bien, ora por nosotros para que no peleemos. Haz oración para que dejemos de pelear. Te lo voy a agradecer. Ajá. Y entonces así también ella participa intercediendo por ustedes. Ajá. Independientemente de que ustedes hagan sus propias oraciones, ¿verdad?
Ah, no, sí, o sea, claro, sí, pero, lo que yo quiero que me entiendas, Nachito, o ya me lo entendiste, es que según ella, por las peleas que nosotros tenemos, por eso su nieta vio al
chamuco. O sea,
eso ella, ajá, pero ella vino así como que por nosotros, ¿no? Porque nosotros peleamos y porque como se apareció aquí arriba de mi casa, según, bueno, ella dice, por eso es que ese es lo que yo le explico.
Okay, pues
que
ya,
ella nos hizo creer como que nosotros somos los responsables.
Pues mira, ya te di una sugerencia y yo creo que si se lo dices,
sí.
se va a tranquilizar. Le dices, oye, pues haz oración por nosotros, ¿no? Ayúdanos y pide que no peleemos tanto en la casa. Haz esa oración, por favor, y nosotros también vamos a hacer lo mismo. Te lo voy a agradecer. Y la vas a desarmar o al contrario, ¿no? De cierto modo ella también va a empezar a interceder por ustedes, pero obvio, pues cada quien tiene que hacer su labor, ¿no?
Sí, o sea, porque hasta le digo, hasta dice que su hijo, que hasta me dijo que no se le acercara porque venía muy cargada de como que de mala vibra, y siendo que pues había acabado de estar conmigo, o sea, ¿me entiende? O sea, lo que yo le vuelvo a insistir es que ella me hace a mí, o sea, o a mi casa o mi familia, nos hace responsable de lo que pasó anoche.
Bueno, pues dile que ahí nadie es responsable, porque pues ustedes no sienten nada, ustedes no sintieron nada, no vieron nada, pero que vas a agradecer que haga oración por ustedes. Mi querida Gaby,
sí.
Muchísimas gracias.
Híjole, tengo infinidad de relatos, como no tienes idea.
Pues hay poco a poco, cuenta, ¿no?
Mamá, sí, mamá, cuéntales de cuando recién que falleció mi mamá. Este es rápido. Recién que falleció mi mamá, o sea, a mí me hablan y me avisan, pero no me dicen que ya falleció. Me hablan y me dicen, una de mis hermanas del hospital, necesitamos que te vengas rápido porque le van a tener que hacer algo a mi mamá y necesitan de nuestra autorización como hijos. Entonces, pues ya no le hago largo el cuento, ya le digo a mi hijo, ¿sabes que vas conmigo o te quedas? Porque yo contigo, o sea, tengo que irme al hospital, pero ya. Entonces, mientras yo me estoy alistando, pues él también se levanta y me dice, mamá, voy contigo. Entonces yo vengo al baño y me estoy preparando para ir, y él dice que vio una sombra que salió de como del baño a la cocina.
Sí.
Y él pensó que era yo. Pensó que era yo y dijo, y que hasta me habló, y ya después vino y vio que yo todavía no salía del baño.
Sí.
Entonces dijo, ¿qué pasó? Entonces resulta, Nachito, que llegamos al hospital y nos dan la noticia que realmente no era para eso, sino que pues mi mamá ya se nos había ido.
Oh, mira nada más.
Ajá, entonces
Pero sentiste tu...
Pues lo tomamos.
La presencia.
Sí, sentiste la presencia.
No, o sea, fue mi hijo el que vio la sombra. Ajá. O sea, mi hijo vio la sombra.
Él la sintió, pues. Y si es...
Ajá, o sea, él notó la sombra. Entonces dice, mamá, yo pensé que eras tú. Oh. Y pues mi mamá era más o menos de mi estatura. Entonces lo que podemos o lo que pensamos nosotros, pues a lo mejor, dice mamá, a lo mejor fue mi mamá, porque mi hijo le decía a mi mamá, mamá Tere. Entonces a lo mejor era mamá Tere, que se, le digo, pues hijo, pues ahora sí que como yo ya no la alcancé a ver con vida, o sea, ya cuando llegué yo al hospital, pues ya había fallecido.
Sí. Ay, amiga, pues así se puede llegar a presentir de repente, mi amiga. Hay manifestaciones,
sí, sí.
Aquí lo manejamos todas las noches, casos como este que nos acabas de platicar. Mi querida Gaby, ya tenemos que irnos a la pausa, te agradezco mucho y que tengas bonita noche y no dejes de comunicarte con nosotros, ¿eh?
Sí, no, sí, de hecho ya esta es la tercera vez que les hablo.
No, que sean mil, que sean mil veces, amiga. Mucho. Con mucho gusto. Que tengas
les
bonita noche.
Dando lata, ya juntaré más relatos. Gracias.
Gracias.
Y gracias por la duda.
Al contrario, mi amiga.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55. 2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hay historias que jamás deberían contarse. Este 27 de febrero lucharás por sobrevivir. Del maestro del terror japonés, Koji Shiraishi, llega la maldición de Sayuri. No respires, solo entra. Cinépolis, entra sin susurrar.
Podrás tener todo el dinero del mundo, pero hay algo que nunca podrás comprar: un dinosaurio.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. También hablando de la tradición mesopotámica ya mencionada a Lilith, pues se decía que era un demonio nocturno que acababa con los pequeños y seducía a los hombres mientras dormían. Este mito se transformó en la idea del súcubo, un demonio femenino que roba energía sexual, y en la figura del vampiro, que se alimenta de sangre y vida.
Así que, pues, hay que tener cuidado con este demonio.
Sí.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro. Les mando el audio desde California. Ahorita, hay disculpa que hay mucho ruido. Ando trabajando, soy trailero. Mientras, también estoy estudiando aviación.
Ah, mira.
El relato que le quiero contar me lo contó mi abuelito esta vez que vino a visitarnos en México. Es un relato que le pasó a un primo hermano de él. Mi abuelito, el papá de mi mamá, ellos son del estado de Guerrero, cerca de la capital del Chilpancingo, en un pueblo que se llama Las Mojoneras, cerca de Locotitos, otro pueblo grande, conocido. Entonces, mi abuelo me contó que su primo hermano, él vivía en la sierra, se llama Siñahualco, que caminando se hacían, creo, de cuatro horas a cinco horas, pero tenían que caminar rápido, ¿no? Pero para ellos, ellos cortaban caminos por brechas para no, dar, porque si le daban por la carretera tardaban mucho. Cuenta mi abuelo que su primo hermano, él trabajaba para una compañía, creo, de una tabiquería, y bajaban muchos de la sierra a trabajar, y una vez por semana el dueño de la tabiquería les contrataba unas urbans, que son tipo combis, que
¿sí?
son las que suben para arriba, para la sierra, para que todos pudieran regresar a con sus familiares, ¿no?, a su casa con los fines de semana. Se llegó el viernes y el primo de mi abuelito decidió quedarse a tomar en un bar que había ahí en el pueblo. él y otra persona. Entonces, mi abuelo me contó que su primo le dijo que se dieron las 12 de la noche y estaban tomando, y le dijo, ¿sabes qué? Hay que irnos caminando, vámonos, y para las 4 de la mañana llegamos allá. Y antes de irse, él agarró, compró una botellita de mezcal y se fueron. Entonces, para poder llegar a la sierra, tienes que pasar por el pueblo que es donde ellos estaban trabajando, que se llama El Ocotito. Ya de ahí sigue el camino, ya de ahí se desvía una como para el lado este, que queda de un lado del cerro, o el oeste, que queda del otro lado del cerro, ¿no? Los dos tienen camino para sierras, pero son sierras diferentes. Entonces, antes de llegar a la desviación, el primo de mi abuelito decidió cortarle por unas brechas, y ya con ellos tenían conocidos los puntos por donde cortaban, porque tenían puntos de referencia. Por ejemplo, el primer punto era una piedra grande, y dice mi abuelo que todavía está ahí. Entonces él le dio, y el señor que lo iba acompañando ya no quiso caminar y mejor se regresó. El primo de mi abuelito le siguió y dice que a lo lejos vio a un perro negro acostado, ¿no? A un perro negro acostado, y le pasó por al lado del perro. Siguió el camino. Cuando regresó a ver, el perro se había levantado, ¿no? Se vio cómo se estiró y el perro se perdió en el monte. Entonces, a la media hora, dice el primo de mi abuelo que el perro ya estaba enfrente esperando a mi abuelo, y se le hizo raro y ya no le empezó a gustar. Y pasó. Y de ahí, él le siguió cortando caminos. Cuando ya llevaba dos horas en su trayectoria, el perro ya lo estaba esperando más adelante, pero cuando lo vio, era un perro grandote. Dice que separaba sus cuatro pies, sus cuatro patas y su cabeza de él con la cabeza del perro quedaron frente a frente y se quedaron viendo fijamente. Pero lo que ya no le gustó es que él siguió caminando, y cuando siguió caminando lo volvió a ver, pero que le brillaban mucho los ojos, que le brillaban a lo lejos, y no había lámpara, nomás tenía su cigarro, ¿no? Pero también describe que tenía un olor fuerte, como tipo de drenaje. Y ahí, en ese camino de la sierra, mi abuelo, él fue trailero, él también se le han aparecido otros animales en la madrugada, que también cuenta que los ojos le brillan. Y varias personas cuentan que se les aparecen animales diferentes con los ojos que les brillan, o con dentadura de oro, o el jinete sin cabeza con el vestuario del caballo con plata de oro, cosas así, ¿no? Y ese es el relato que les quería compartir. Por el tiempo, y bendiciones para todos.
Gracias, amigo, muy amable por tu mensaje. Qué interesante, pues, y esas historias de cada quien en sus lugares de origen. Hay muchísimas leyendas, Gina, en todos lados hay leyendas. Cuando tocábamos el tema de la Llorona, nos dimos cuenta que son diferentes versiones en cuanto al mismo personaje, ¿no? Lo mismo sucede con el jinete sin cabeza, como lo mencionaba nuestro amigo. Depende de la región.
Exacto, hay mucho que comentar. Oye, también hemos escuchado en varias emisiones acerca de esta madre de los demonios, como se le conoce a Lilith, y por qué atrae y aterra también esta imagen. Bueno, se dice que esta fascinación radica en su dualidad. Es a la vez una figura de poder y de perdición, de deseo y de muerte. Representa los miedos primordiales de la humanidad, pero también la rebeldía contra el orden establecido y la búsqueda de la autonomía. De ahí que se conozca a Lilith, esta mujer tentadora, vampiro o demonio.
A ver, ¿tú qué opinas? Sí, es conocida como una vampiresa, pero también sabemos que tiene una fuerza demoníaca.
Hola, ¿qué tal, Gina, Nacho? Muy buenas noches. Los saluda Emanuel Vázquez desde aquí de la ciudad de Guadalajara, más específicamente del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que es parte de la zona, bueno, de la zona metropolitana. Y pues antes que nada quiero decirles que es para mí un honor, un placer poder compartir un pequeño relato de primera mano, es decir, una experiencia que me pasó directamente a mí. Quizás sea un poquito increíble, ¿no?, para algunas personas, pero bueno, igual se las comparto y espero que les guste. Y pues esta data de cuando yo tenía aproximadamente 14 años. Yo recuerdo muy bien que estaba como de costumbre viendo la televisión en la noche. Ya me metí a mi cuarto, prendía la tele, pues ya para dormirme. Y pues ya, no supe ni en qué momento me quedé dormido, pero bueno, cuando menos lo pensé, ya me estaba despertando otra vez. Pero es de esas veces que uno se despierta en la madrugada así como hasta sin sueño, como si, pues no sé, como si algo nos quitara el sueño, no sé, estuvo un poquito raro ahí, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que en lo que me despierto, pues ya me percaté de que pues la pantalla pues ya estaba con las características líneas de colores, ¿no?, que ponen algunos que se ponían en algunos canales cuando ya se terminaba la programación, y que incluso en ocasiones se escucha como ese zumbidito de... Sí, entonces, ¿qué pasa? Que lo que hice fue agarré el control y cambié el canal a un que será unos dos numeritos abajo, y pues era un canal de televisión local de aquí de Guadalajara. Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Bueno, antes de contarles esa parte, cabe recalcar que la pantalla pues obviamente se veía así totalmente chinita, como de las televisiones analógicas o análogas de antes. Ya ven que le quitaba uno la antena y se veía la pantalla así chinita y se escuchaba así el...
Nieve, le llaman.
Entonces, pero aquí lo que me llama la atención, y que obviamente pues en su momento sí me asustó bastante, fue que vi claramente, clarísimamente y bien definida la cara de cómo, así tal cual como personifican a Cristo en las imágenes. Así, hasta con su barba, su cabello, no muy largo, pero sí un poco, sí algo larguito, pues entonces fue como inconfundible. Lógicamente me asusté y pues rápidamente opté por cambiarle al canal en donde estaba. Y ya, pues yo, todo asustado, ya traté como de relajarme y dije, posiblemente me estoy sugestionando o de igual manera puede que esté soñando. Pero bueno, ya me empecé a pellizcar, me levanté de mi cama y pues ya hice algunos movimientos nada más para confirmar que pues efectivamente no estaba dormido. Bueno, ya una vez habiendo hecho eso, me vuelvo a acostar y pues ahí voy, como todo un curioso, a cambiarle otra vez al mismo canal. Y cuál va siendo mi lo impactante aquí, mi sorpresa, que sí, efectivamente, sí estaba esa misma cara, pero...
Ok, pues vamos a la pausa, Gina, y regresamos para concluir con esta historia de nuestro amigo.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anoche entró un ladrón a mi casa. Buscaba dinero. Me levanté de la cama y nos pusimos a buscar los dos.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y vamos a seguir escuchando este relato.
Ya estaba acompañada de un hombre estaba parado y se alcanzaba a apreciar más como de la parte de las rodillas hacia arriba, pero se alcanzaba a apreciar muy claramente con una gabardina negra. Y este pues tenía cuernos y también tenía la cara, obviamente por la perspectiva que se veía ahí en la televisión, pues sí se veía así como si estuviera hacia el fondo, hacia atrás. Y pues obviamente no se le alcanzaban a distinguir también los rasgos faciales, pero sí se alcanzaba a ver, pues sí, como una cara, pues sí, sí se veía muy bien definido. Y pues ya me asusté, ahora sí. Y en ese momento, ahora sí, ya lo que hice fue cambiarle otra vez de canal. Fue cambiarle inmediatamente de canal. Y pues ya encendí la luz y ya no pude dormir en toda la noche. Ya le hablé a mi mamá y pues ya le expliqué. Pero sí, la noté un poco incrédula. Entonces, pues eso tiene que ver también con otras historias que ya en su momento, en otras ocasiones, les estaré compartiendo. Pero bueno, ahorita voy comenzando a trabajar. Digo, cabe mencionar que aparte de mi trabajo, pues también me desempeño como conductor de plataforma.
Ok.
Entonces ahorita lo que voy a hacer, voy a salirme a trabajar y obviamente...
Muy bien.
Pues no sin antes descargar mis podcasts en Spotify. Bien. Y pues escuchar La Mano Peluda. Sale pues un saludo y reiterarles que felicitarlos, ¿no? Por su gran programa. Que pues cabe mencionar, es mi favorito. Sale, saludos, que tengan una excelente noche, igual a todos los peludomaníacos.
Perfecto, pues entonces vamos a escuchar más de sus relatos.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Les quiero relatar algo que me pasó de la Llorona, que pues, desgraciadamente no pude escuchar el programa y la verdad... les iba a decir que me encantaría que hicieran uno de la Llorona y no lo pude escuchar. Bueno, pero tarde, pero más vale, ¿no? Tarde que nunca.
Claro.
Esto me pasó hace unos años. Yo vivía ahí por Calzada México-Tacuba y una noche me desperté. Iban a ser, yo creo, las 4 de la mañana. Me desperté. Y me dieron ganas de ir al baño. Me salgo del cuarto, queda muy cerca la puerta de la recámara a la puerta del baño, quedan frente, una frente a la otra. Lo único que les divide es un pequeño pasillito, no más de un metro de distancia, y en el que ahí a un lado está la puerta de una azotehuela. Bueno, yo paso, a la hora que paso por ese pasillito, yo siento en mi oído como un zumbido de mosco. Pero ya, o sea, no le hago caso, me paso al baño. Y ya que estaba en el baño, con el silencio de la noche, empecé a escuchar el lamento de la Llorona. Pero así tal cual se oye a mis hijos, es una voz tan penetrante, se oía lejos, pero a la vez parecía que me lo estaba diciendo en el oído. El sonido era como cavernoso, como era muy extraño. No, es un sonido que de verdad, yo creo que solo las personas que lo han llegado a escuchar me pueden entender. Es algo bien extraño, como que el lamento te lo escuchas tu cabeza, o sea, queda muy fijo en tu cabeza. A la fecha yo recuerdo el lamento y lo siento, o sea, le digo, es algo que te queda muy, muy fijo en tu cabeza, te queda muy, no sé, no lo olvidas, pero bueno, lo escucho. Lo primero es el, ay, mis hijos, ay, mis hijos. Lo siguiente solamente son lamentos, ya no dice a mis hijos, o por lo menos así es como yo la escuché. Ya nada más oye el
espeluznante, ¿no?
Dura bastante cada lamento. Ay, bueno, lo único que hice fue salir corriendo del baño, me metí a la recámara, me metí abajo de las cobijas y estaba yo en mi cabeza, los despierto, no los despierto, los despierto, no los despierto. A fin de cuentas no los quise despertar porque, bueno, si ellos estaban tranquilos sin asustarse, pues para qué los despertaban. Al día siguiente les cuento lo que sucedió. Y pues todos, ay, ¿a poco sí? No, pues sí. Y ya nos había dicho una tía que la había escuchado alguna vez y así. Y le comentó a mi primo, él vive en un departamento que es también de donde estaba el departamento donde yo vivía. O sea, éramos vecinos. Le comentó y se ataca de la risa y se empieza a burlar de mí. Él siempre es muy juguetón. Y se reía, ¿no? Se llama Oscar. Ay, no, pues no me bajaba de que a lo mejor andaba yo borracha, ¿no? Y yo, ay, no seas payaso, de verdad te lo juro, le escuché. Bueno, pasó. En la noche, yo estaba viendo una novela, ya iba a terminar. Y ya había empezado La Mano Peluda, pero yo todavía no le sintonizaba porque estaba aún haciendo unas cosas y con mi mamá, etcétera. En eso suena el teléfono y me dice mi primo, ¿estás oyendo La Mano Peluda? Le dije, no, ahorita no, pero ya la voy a prender. Me dice, apréndela, pero córrele. Salgo corriendo, prendo la estación y escucho como una muchacha que vivía también ahí por México, Tacuba, le escuchó la misma noche que yo. Y entonces ahí le dije a mi primo, no que no. Ya ves, no fui la única que la escuchó, pero sí se escucha muy rudo, sí se te queda muy fijo en la cabeza y sí es algo, más que miedo ahora cuando me acuerdo, créanme, es como una sensación, hasta podría llegar a ser como agradable en el sentido de que jamás creí que podía escuchar a una persona que existió hace muchísimos años y en la manera que la escuché. No me dio, ahora pues no siento el miedo, pero digo, sí es algo asombroso y de verdad me encanta recordarlo porque sí fue algo para mí muy muy especial. Y bueno, ya no sé, algún día les contaré porque mi papá también la llegó a escuchar, mi abuelita paterna también, mis tías y mi abuelita materna igual también. Nosotros vivíamos por Río Churubusco y también por ahí se escuchaba la llorona. Ahora sí que no fue la única vez que en la familia supimos lo de la llorona. Muchas gracias, les mando un gran abrazo y espero poderles contar pronto todas esas historias que mi papá y mi abuelita y mis tías nos contaban. Gracias, muy buenas noches.
Claro, amiga, cuando quieras, cuando gustes, aquí estamos.
Sí, aquí estamos recibiendo todos los mensajes que ustedes nos están enviando. Saludamos a Feliciano, Irma Ortiz, Salvatore, Katia Romero, Germán Valdés, que está desde Hermosillo, dice, todas las noches los escucho y eso nos agrada muchísimo, que estén aquí listos. Y también saludos para todos desde Canadá, que ahorita hay una tormenta de nieve bastante intensa, pero esperemos que todos se encuentren perfectamente.
Buenas noches, Gina y Nacho. Estuve marcando, pero no obtuve respuesta debido a que yo creo que tenían otra llamada. Me comunico desde Baja California Norte. Yo quería contar una experiencia que tuve con un libro de una doctrina hindú. Este libro se llama El Libro Tibetano de los Muertos. Cuando yo lo adquirí, para mí se me hizo un libro normal, bueno, era de la categoría teología, filosofía, religión, etcétera. Puede ser que sea algo malo disfrazado de bueno. No sé si me puedan dar su opinión al terminar de escuchar el relato. Cuando lo adquiero, lo comienzo a leer, son pocos capítulos, pero yo me quedé en el segundo porque decidí no retomarlo. El primer capítulo es el bardo Shinhai. Después viene otro bardo que es un estado intermedio en esa doctrina hindú. En el segundo capítulo viene unas oraciones. No recuerdo muy bien si lo decían exactamente oraciones. Las comencé a leer. Una decía, oh hijo mío, algo así. Era una oración que tienes que recitarle al muerto al oído después de su fallecimiento para que no pague. Yo no me percaté de lo que iba a suceder, porque como les digo, es un libro de teología. Al momento de estar recitando las oraciones, pero ahí especifica que lo debe hacer un lama, un hijo de la fe o una persona iniciada en esa doctrina, que creo que era, es en el Tíbet, no recuerdo si son budistas, pero son budistas tibetanos. Para no hacer muy larga la anécdota, en mi imprudencia se me ocurre leer las oraciones tal y como están ahí escritas. Yo creo que cualquier persona lo sería capaz de leerlo, porque pues bien escrito, pero yo no sabía que tenía que estar prevenido.
Ok, pues vamos a la pausa, Gina, y regresamos para concluir con esta historia de nuestro amigo.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
A veces quisiera pasarme al lado oscuro de la fuerza, pero ya me acordé que siempre me asusto en lo oscurito y se me pasa. Kermit the Frog.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a seguir escuchando este relato.
De igual manera, una advertencia a las personas que están escuchando el programa, que si adquieren un libro y miran salmos, miran oraciones que no tienen nada que ver con la Biblia, no las lean, porque vienen a veces invocaciones disfrazadas de salmos u oraciones que supuestamente especifica el libro o doctrina que lean. Si no es la Biblia, no crean que son salmos o oraciones reales. Continúo con lo sucedido. Estaba yo leyendo las oraciones. En no más de 5 minutos se me viene a la cabeza una imagen de un, como un tótem, pero de la cultura hindú, muy pequeño, como de 1 metro. Fue cuando yo me asusté, porque el libro no tenía fotografías, no era como para que yo me imaginara ver eso, como un tótem café, gordito, cachetón, pero a lo que aquí llamaríamos como duende, pero sin la particularidad de las orejas ni nariz alargada. Era del tamaño de un duende, pero café, tipo Buda. Pero a mí me dio miedo y yo el libro lo hice para un lado, lo aventé, porque no lo miré físicamente. Se me vino a la cabeza que me quería dar una sabiduría, pero yo lo rechacé. Entonces me voy para abajo de mi casa. Mi casa es de 2 pisos. Para distraerme me salgo, porque sí me quedó muy marcada esa imagen, que yo siento que fue una ilusión. Ya investigando sobre esto, me doy cuenta que es un tulpa. Los tulpas son de esa doctrina hindú. Son seres creados por la mente. Entonces yo, al recitar estas oraciones, estaba invocando un tulpa. Cuando yo me salgo de mi casa, me comienza una energía como si estuviera, disculpen la palabra, como si estuviera drogado. De estas drogas sintéticas que te dan mucha energía. Comencé a adquirir sabiduría y movimientos en artes marciales que yo no domino, porque yo no practico ni artes marciales ni deportes de contacto, pero en mi cabeza me decía, yo ya tenía demasiado tiempo que no hacía esto en mi mente, pero yo jamás lo había hecho. Entonces comienzo a tirar golpes como en las películas de Bruce Lee y Jackie Chan. Investigando más de esto, me doy cuenta, bueno, me investigando, supe que había en la India hace mucho tiempo un monje llamado Bodhidharma que baja a China a enseñar movimientos y artes marciales a los monjes para que se defendieran y no les ganara el sueño. Los 40 Liu Hans, algo así, algo por el estilo. Entonces, este ser me estaba, yo pienso que se posesionó de mi cuerpo, pero por unos 30 segundos, porque yo estaba haciendo movimientos que ni en mi vida había hecho. Me sentía como un artista marcial. Es muy extraño esta anécdota, pero hay este libro, por si algún aventurero lo quiere leer. Se llama El libro tibetano de los muertos. Es de una doctrina hindú.
Ok, amigo, muchas gracias. Y esto que narras, hace poco lo vi en una película. Déjame ver cómo se llama esta película, de una persona que era un escritor y le estaba yendo muy mal, y de repente alguien le ofreció esa sustancia, una pastilla, y entonces su cerebro voló, pero cañón, algo así como lo que platicaba nuestro amigo justo ahorita, A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Saludos a Juan Murillo, a mi querida Cintia y a todos los que van llegando. Está Lady Wu, sí, mi amiga, bienvenida, gracias. Y pues mi querida Gina, entonces vamos a continuar con más historias de terror, misterio y suspenso. A ver, ¿cómo cuál? ¿Qué tenemos, Gina? Venga.
Tenemos aquí en la línea a Leslie desde Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo estás, Leslie?
Ay, muy emocionada.
Qué bueno. Buenas noches a todos. Poniéndole a Guadalajara la palomita de presente.
Eso es.
Así es.
Muy perfecto, bien. Leslie. ¿Qué nos vas a compartir?
Bueno, pues el día de ayer les mandé unos audios que yo catalogaría como psicofonías, pero pues no soy experta, ¿no? Así que no podría determinarlo como tal, pero sí son algo que me saca de onda. Eso lo grabé en el Estado de México, de hecho, que fue en la casa donde yo crecí, que fue la casa de mis abuelos, pero tiene la peculiaridad de que mi abuelo fue masón. Entonces, al parecer hizo rituales ahí. Yo desde chica tenía acceso a libros como El Gran Grimorio o Secretos del Infierno, varios libros fuertes donde hay invocaciones, de hecho, a los demonios.
Sí.
Y pues para mí fue muy común siempre vivir como rodeado de todos esos temas, era algo natural. Bueno, en ese caso siempre se han visto sombras, se siente que te ven, ya todo lo que los pelodomaníacos saben que pasa cuando hay presencias extrañas.
Ok, oye, acerca de estos libros, ¿tú los hojeaste, los leíste? ¿Qué hiciste? ¿O simplemente los veías pero no te llamaba la atención?
Al contrario, me llamaban mucho la atención porque son de colores muy llamativos para los niños. Uno era rosa fosforescente, otro era verde y tenían muchos dibujitos. Entonces, a lo largo de los años me llamaron mucho la atención y los leí. Nunca hice nada de lo que venía ahí porque viene paso a paso cómo hacer desde la vestimenta del mago hasta rituales para hacerse invisible, para volar, etcétera. Y una vez me los llevé a la primaria y me regañaron.
Claro.
Me los recogieron y me llevaron a dirección y todo.
Sí, es algo muy fuerte. Pero entonces, ¿en este sitio es donde capturaste la psicofonía?
Ajá, ahí fue.
Oye, también en tu mensaje comentabas que había fallecido un familiar, tenían las cenizas y que, bueno, ahí, ¿nos puedes comentar esto?
Sí. Bueno, como te comentaba, la casa está rodeada como de una vibra muy extraña y pues yo estaba bastante triste por la pérdida de este familiar. Fue el segundo familiar muy importante que perdí el año pasado. Y yo creo que por nostalgia y por curiosidad se me ocurrió dejar grabando el teléfono. Yo me alejé y estaba completamente sola en la casa en ese momento. Lo dejé grabando como por una hora. Hasta meses o semanas después se me ocurrió revisarlo. Y ahí fue donde encontré estas voces extrañas que yo no reconozco que sé que aunque sonara alguno de mis familiares, no sería el espíritu de alguno de mis familiares, pues sí lo encontré bastante creepy.
Oye, Leslie, además, algo que no habíamos escuchado, tantísimos años en el programa, y alguien que hubiera puesto a grabar cerca de la urna, fue algo diferente, y vamos a escuchar este audio, es muy pequeñito, entonces pongan mucha atención para ver si pueden checarlo.
A ver, veamos qué es lo que dice.
Wow. Aquí esa, tú hay, no que, refieres...
hay que estudiar qué es lo que dice. ¿Tú entiendes algo?
Aquí tú nos refieres que entiendes que dice ten para Chivis.
Ah, no, ese es el otro audio. En este que acabas de poner, de hecho yo invito a todos allá que pongan, ¿no?, lo que ellos entienden. No sé también si ustedes quieren compartir lo que piensan, ¿no?, de estos audios. Yo lo que entendí es algo como de tu padre que sabe por qué.
Okay. Tu padre que sabe por qué. Bueno, ahora que ya nos diste esta referencia, vamos a escucharlo nuevamente para ver si podemos entenderlo.
Así es, escuchemos con atención.
Una vez más. Ok, y aquí también en el siguiente audio, aquí nos comentas que se escucha ten para Chivis. Chivis, ¿quién es?
Chivis es mi mamá, pero bueno, ella se llama Silvia y son muy muy pocas las personas que le llaman Chivis.
Ok, vamos a escuchar. Por supuesto, vamos a escucharlo.
A ver, escuchemos.
Sí, perfecto. Se escucha clarito. Leslie, esta segunda psicofonía es impresionante. Es muy, muy clara, que dice ten para Chivis. Ahora tú la escuchas y dices, Chivis es mi mamá. Entonces ahí le encuentras sentido.
Sí, y de hecho, bueno, te digo que el audio que dejé grabando fue a una hora. Yo me alejé completamente. Y como sé que yo a veces también hablo sola, como muchos debemos hacerlo, dejé claro de, a partir de ese momento yo ya no voy a hablar, me fui a otra habitación. Y ya que escuché eso, que de hecho yo escucho una voz como de hombre.
Sí.
Y pues en esa casa no hay hombres. Pues se me hizo, no sé, eso sí me dio miedo. O sea, también el hecho de que esté comunicando, porque yo dejé dicho en el audio, si hay alguien que se quiera comunicar, este es el momento, va a quedar registrado. Y que dijera a Tem, pues para mi mamá, fue como...
Fíjate que hasta la piel se me puso chinita porque aquí aclaras, no hay ningún hombre aquí en la casa.
No.
Y claramente se escucha un tono de hombre, la persona que había fallecido también, ¿no? Es concuerda, pero además que tú hiciste esta pregunta... Y efectivamente así es como se pueden llegar a capturar algunas psicofonías, haciendo preguntas que en el momento tú no escuchas respuesta, lo estás grabando y ya hasta que se analiza el audio se puede encontrar si hubo o no esta contestación. Entonces, Leslie, claramente a mí la segunda psicofonía me impresionó.
Sí, sí, esa está mucho más clara.
Sí, de hecho también se lo puse a una amiga que ya no cree para nada en estas situaciones, a un par de amigos, y sí me dijeron que pues era bastante claro. La primera como que le dudaron, pues ellos tampoco se la creían, y bueno, de por sí, sí soy apasionada de estos temas, siempre me gusta compartirlos, y pues en esa casa tengo también un montón para contarles a ustedes.
Okay,
Leslie, entonces vamos a estar en comunicación frecuentemente y nosotros te agradecemos que hayas compartido con nosotros esta experiencia, esta psicofonía y además tu punto de vista.
No, pues muchas gracias. Tengo añísimos escuchándolos, yo creo que como 12 años y es la primera vez que me animo a compartir ahí con ustedes.
Perfecto.
Genial, genial.
Y yo creo que va a ser la primera de muchas ocasiones.
Ojalá que sí.
Perfecto. Saludos.
Muchas gracias, saludos a todos.
Hasta luego, amiga, que estés muy bien.
Saludos. Y bueno, también hablando del tema de hoy en astrología, Lilith representa un punto en la carta natal que simboliza la oscuridad. el deseo reprimido y la rebeldía contra las normas establecidas. En la mística judía aparece la cábala como la contraparte femenina de Samael, el ángel caído, y se cree que ambos gobiernan el reino de las sombras y de la tentación.
Así que bueno, pues eso es lo que se dice de Lilith. ¿Habías oído algo así? Ok, vamos a... estamos en la recta final, Gina. Vamos a apurarnos para que alcancen a entrar todos los audios.
Primero que nada, buenas noches. Pues quería relatarles esta pequeña historia. Cabe mencionar que yo soy guía de turismo. Por ende, pues me toca ir a grutas, cascadas, en esta parte de la sierra, la cual pues se cree que es enigmática por todo lo que se escucha, se oye y se cuenta. Cabe mencionar que hace como 2 años me tocó ir a una cueva de nombre Chivostok. Este nombre se lo dieron los lugareños como para llamar la atención al chivo relacionado a el diablo. Posteriormente a mí me tocó entrar con una pareja de Mazatlán, Sinaloa, que pues vaya, la experiencia fue inolvidable, puesto que eran alrededor de las 8 de la noche. Ingresamos, pero antes de, nos habían comentado que no debíamos ingresar en la noche porque pues el lugar se ponía muy pesado. En este lugar solo se caminan como 80 metros de la entrada hacia un derrumbe ocasionado intencionalmente, porque se creía que durante la batalla del 5 de mayo mucha gente se escondía en esa zona para no ser partícipe de la batalla de Puebla, aquí en Zacapuaxtla. Después de todo este movimiento, muchas personas le empezaron a dar un uso, el cual era pues esconder armamento, practicar robos, asaltos y todo eso. Desafortunadamente, mucha influencia de turismo atrajo la creencia de practicar rituales pues satánicos. Entonces, aquí en ocasiones teníamos la desdicha de encontrarnos animales muertos, veladoras y pues símbolos satánicos en el suelo. Ya que habíamos entrado y una vez platicando de lo que era parte de la historia acerca de los rituales prehispánicos que se practicaban, mientras yo explicaba, claramente se oía cómo me arremedaban, mientras que la pareja, cuando me preguntaba, se oía eco en su voz. Ahí fue el primer punto que me fue alerta para los tres que íbamos. La chava comenzó a caminar rápidamente porque ya no quería estar dentro de. Entonces, no sabemos en realidad qué es lo que vio ella. El chiste que soltó su bolsa, soltó una lámpara y salió corriendo. El novio salió detrás de ella, al igual que yo detrás de ellos dos. Una vez en la entrada, a mí, pues me tocó regresarme por la bolsa y la linterna, que vaya, pues eran propios de la agencia. Una vez que estaba adentro, ellos empezaron a alumbrar con 2 lámparas que traíamos de repuesto. Entonces ellos empezaron a gritar que saliera ya yo lo más pronto posible, porque supuestamente habían personas atrás de mí. A lo que yo quise dar como lógica era que a lo mejor el iluminarme con esas lámparas hacía efectos de sombras detrás de mí. Salí, les expliqué que no había ningún problema, que pues vaya, era parte del juego de sombras. Pero se tiene la creencia que al salir de esta cueva se tiene que pedir permiso, en este caso llamar a tu espíritu. En lo personal, Batman, vámonos. Y así lo tenemos que hacer, porque si no, supuestamente absorbía energías. Y este árbol que estaba como guardián, que en realidad era solo la raíz de alrededor de 8 metros, tenía plasmadas figuras de duendes, de un monje, de ancianos y de calaveras. Incluso no era necesario tomar las fotografías para verlo, sino que a simple vista se veía. Cabe mencionar que nada fue tallado por el hombre, sino que fueron las formaciones que fue haciendo la misma naturaleza. Una vez que estábamos afuera, escuchamos claramente cómo aplaudieron dentro de la gruta. Caminamos y más adelante escuchamos un grito dentro de la misma, pero fue un grito como ahogado. Entonces, pues de ahí salimos corriendo. Una vez ya en Quetzalan, ellos se fueron a su hotel. El chavo me mandó WhatsApp para que los fuera a ver más tarde, que eran alrededor de la 1 de la mañana. Asistí y la sorpresa era que tenía moretones en el cuerpo. Entonces, pues aquí a lo que procedimos fue a darle tabaco y aguardiente como para curarse. Fue una experiencia inolvidable, una experiencia mágica, y así como tengo de esa gruta, tengo de otras más. Y pues ese es mi relato que les quería compartir. Vaya. Los felicito por este programa. Bendiciones, muchas felicidades.
Gracias, amigo, igualmente. Y vaya que son buenas historias, ¿eh? Se ve que hay materia ahí, ¿no? Para hacer hasta un programa especial, Gina.
Exacto. Hoy, hablando del tema de hoy, en la antigüedad las madres colgaban amuletos con inscripciones protectoras a los bebitos en la puerta de la casa también, o en la cuna, para evitar que este demonio se acercara. Su nombre en hebreo está relacionado con la palabra noche, lo que refuerza su conexión con la oscuridad y con lo oculto. Grandes poetas y artistas han representado a Lilith en sus obras como un símbolo de belleza combinado con misterio y, ojo, peligro.
Ahí está, Gina. Pues ha llegado el momento de despedirnos.
Como cada noche, nosotros agradecemos muchísimo tu participación. Mañana tenemos nuevamente una cita, te esperamos. Mientras tanto, que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator. Roll with the sausage breakfast burrito. Buddy it up with a honey buddy. Or get seasoned with seasoned potatoes. And then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.